A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas. Y agradecemos que nos esperaran en nuestras vacaciones obligadas. Habíamos entrado en huelga, pero bueno, ya se llegó a un pequeño acuerdo. No con todos los miembros, pero menos Rodolfo dijo que sí.
Cedí ante la presión.
El buen lobo de mar, de lobo de cumbres, cedió ante la presión de los escuchas, los radio escuchas, o los follower escuchas, o los fan escuchas, que exigían que regresara el podcast de Fuera del Control. Gracias, Rodo, por haber aceptado el trato. Lamentablemente, pues Mega no lo aceptó.
Sí, mira, la verdad es que estoy un poco aquí a regañadientes, pero no sé, es que la gente lo aclamaba y pues por no dejarlos abandonados, pero sí, ya me echó Mega el ojo de que, ¿qué onda? ¿Por qué estás yendo? Y todavía no deberíamos de ir por la huelga y no sé qué, pero bueno, pues a ver qué onda, luego seguimos platicando de las negociaciones, ¿no?
A ver qué sucede. Oye, es que está bien curioso. Ahorita que hablamos de la huelga, que sí está dura la huelga actual ahorita. No solamente los escritores, que ya lleva creo que un mes la huelga de los escritores, sino que también pues ya se unieron la asociación, ¿no?, de actores en esta huelga. Anteriormente ya se había dado una huelga de escritores hace unos años. Bien recordamos que una de las películas que más recuerdo que fue afectada por la huelga de los escritores fue la de Quantum of Solace, la segunda película de Daniel Craig como James Bond, que hasta el mismo Daniel Craig le entró a escribir parte de ahí del guión, y él lo dijo: la verdad, no soy escritor. Una película muy criticada, un guión flojo, una historia que no fue muy buena. Tiene algunas buenas escenas de acción, pero lo sacaron adelante. Y ya se habían dado otras huelgas anteriormente, pero una huelga donde estuvieran involucrados tanto como los escritores como los actores, creo que no se daba desde 1960 aproximadamente, algo así. O sea, ya tenía rato que no se cedía algo así. Y creo que cabe recalcar que no es no nada más quiero más dinero, sino que están peleando muchas cosas, como la cuestión del uso de la inteligencia artificial. Bien sabemos que en algunas películas, y recordamos por ejemplo la de Rogue One, donde a Leia la utilizan, utilizan su imagen y sale este personaje. Incluso también el gobernador Talkin lo traen de vuelta con la inteligencia artificial. También lo vimos, ¿no?, a Luke Skywalker en Mandalorian. Pero bueno, ellos lo están autorizando. Utilizaron su imagen, prestó su voz. Ahí hicieron algunos arreglos y lo vimos a un Luke Skywalker joven. Bien sabemos también, por ejemplo, Bruce Willis, que decidió, o más bien vendió los derechos del uso de su imagen, ahora que él ya de plano, pues, se retiró de la actuación por cuestiones de salud. Y de hecho, creo que hace poco salió un comercial donde ya están haciendo el uso de la imagen de Bruce Willis. Creo que es algo que sí afecta bastante a la industria. Podría cambiar el rumbo de cómo vemos las cosas, qué podría pasar. Hay personas que están a favor, hay personas que están en contra. De hecho, hay declaraciones por parte de, no solamente de celebridades, sino de gente que pues, está detrás de todo el dinero, ¿no? Creo que el presidente de Disney, sí. Bob, tuvo una declaración de que realmente el vato no le importa nada. O sea, son que los dueños son personas que reciben millones de dólares diariamente, ¿no?
Sí, no, es que, híjole, hay un chorro de cosas. Está complicado entrarle ahí al tema, pero pues más o menos, ahí como fuiste diciendo, hay mucho antecedente de esto. Me acuerdo también, no sé, la segunda temporada de, por ejemplo, de la serie de Héroes, que la primera fue un exitazo y la segunda, todos, ¿qué es esto? Y fue por eso. Muchas series, películas que le pegó toda esta huelga y de los escritores en ese momento, y en su momento fue como, pues ahora sí que nada más de los escritores, ¿no? Pero el hecho de que se estén uniendo los actores ahora también es porque se están dando cuenta que con estas cuestiones que dices del uso digital, de sus parecidos, de la facilidad, entre comillas, para usar su parecido a través de computadora y que ponérselas a una otra persona encima y que parezca que son ellos. O sea, se están dando cuenta que mucho de su trabajo o de su esfuerzo, su toque como artistas, puede verse en peligro, ¿no? Y pues también a lo mejor la AI, por ejemplo, ahorita, pues que te genera a lo mejor textos. Y dices, bueno, he visto, por ejemplo, algunas que dicen, no, pues es que no tiene ni la complejidad ni nada, pero muchas veces, cuando son series, por ejemplo, o alguna película así intermedia, de que, ay, esta escena vamos a dejar que la genere un AI, no sé. Entonces, se está como que los actores también empezaron a sentir como que, oye, es que también nos pueden reemplazar a nosotros. Y ahorita, también la verdad es que hay una brecha, pero cañona, en cuanto a lo que perciben los actores de dinero, y que ellos creo que tienen más oportunidad de tener lo que le dicen ganancias residuales o regalías cuando se retransmite alguna película, una serie o todo esto. Y los escritores, hasta donde yo sé, no tienen nada. O sea, trabajan así como que al día de que estoy escribiendo para tal serie. Se acaba la serie y se acabó mi ingreso monetario, ¿no? Entonces, o sea, de todas maneras, creo que esta brecha es importante saberla. Porque si bien dice uno, bueno, a lo mejor está un poco roto eso. Está roto, de hecho, ese esquema donde después de terminar una obra, una película, una serie, en ocasiones quienes obtienen, o sea, sí obtienen regalías la productora, yo creo, quien puso el dinero inicial o algo así, pero también se han llegado a acuerdos con los actores donde siguen obteniendo algo de dinero, y de entrada, son muchísimo mayores la cantidad de dinero que reciben los actores por actuar. Yo creo el caso más sonado, pues la serie de Friends, ¿no? O sea, en sus últimas temporadas ya era millones que cobraban por cada capítulo los actores. Y la contraparte está que los escritores, pues que no recibían nada, ¿no? O sea, recibían su pago inicial, pero después de ahí ya no había nada. Entonces, pues dices, bueno, a lo mejor el actor, pues dice, ya cobra las millonadas por esta serie, por esta película, y los escritores, pues no. Se quedan con una percepción mucho menor. Y sin embargo, el trabajo de estar sacando una serie, pues no sé, semanal, por ejemplo, las que tienen capítulos que todavía están por semana. No se diga, por ejemplo, los escritores de los talk shows, ¿no? De no sé, Jimmy Fallon y todos estos, Jimmy Kimmel, que son diarios. Y dices esto, o sea, el trabajo y lo que es constante estar ahí. Y que no recibas algo digno para después ya no tener que preocuparte tanto, al menos por un ratito, o que tengas regalías o ganancias residuales por un trabajo del cual otras personas sí siguen obteniendo ganancia y tú no, que participaste como escritor, pues habla de una brecha ahí bien cañona, ¿no? En cuanto a la negociación y todo. Y bueno, si a esto le sumamos todas estas herramientas ahora que el AI que puede generar texto, que yo por computadora se pueden, o AI se puede sobreponer la imagen de actores en otros. Entonces, pues ya es como que una preocupación ya a nivel mayor, ¿no? Y creo que también los actores, a lo mejor digo, en las huelgas anteriores, pues no se habían sumado, pero pues porque no les afectaba a ellos, ¿no? Pero ahora también se están dando cuenta que su trabajo se puede ver en riesgo. Y también está esa brecha de salario que hay que considerar. Pero sí, o sea, se oyeron propuestas, por ejemplo, de estudios que decían, es que en el contrato viene que cuando empieces a firmar, no sé, a hacer tal serie o tal película, vas a estar trabajando con nosotros por tanto tiempo, y aparte nos vas a ceder tu imagen para usarla después en nosotros queramos en algún producto derivado, no sé qué dices, o sea, ya estás cediendo más que tu actuación en ese momento, ¿no? Y entonces, pues ya fue como que ya empezaron a levantar así las alertas de, oye, se están pasando. Y como dices, o sea, a lo mejor los escritores tienen alguna pues percepción así mínima, y sin embargo es ridículo y absurdo que los gigantes del streaming o creadores de contenido como Disney, Netflix, entre otros, sigan reportando que sus CEOs o sus propias empresas tienen unas ganancias, pero millones, millones, que dices, o sea, ¿qué vas a hacer con eso? Pero, y no lo estoy hablando como nada más como la empresa, sino las personas que están a la cabeza de esto y reciben millones, y cuando dices, tienes todo tu cuerpo de escritores o actoral con los que trabajas en huelga y no queriendo, y sin embargo se han escuchado por ahí pues comentarios o pensamientos de que los estudios quieren que truenen este sindicato, ¿no? Porque pues no quieren ceder, y siempre hay, pues no sé, más actores que a lo mejor van a ceder a las negociaciones o a seguir, porque tienen que seguir trabajando. Entonces es algo bastante complicado, y no sé quién es el que va a ceder, porque pues por un lado la gente necesita trabajar, por otro lado las productoras ya están viendo que la huelga no es nada más no trabajar en producciones ahorita, sino dejar de promocionar, dejar de ir a las ruedas de prensa de las películas. Entonces dices, o sea, viene, está fuerte, ¿no? La presión que están sintiendo, pero pues a ver qué es lo que pasa. Vamos a estar ahí al pendiente, pues que nosotros somos consumidores de películas y series de streaming y de ir al cine y todo, y que esté pasando esto, pues sí, sí va a afectar a la larga.
Pues es, por ejemplo, en el caso de Deadpool 3, ¿no? Que estaba en producción. Ajá. Que ya están soltando las primeras imágenes, que se ve increíble ver a Hugh Jackman en el traje de Wolverine con su expanded amarillo, que muchos criticaban de que, es que están los brazos cubiertos, y en el cómic, dude, pues es que el hombre tiene cáncer de piel, pues obvio que no se va a estar exponiendo al sol. Pues pidió pues que fuera otra vez, que fuera todo cerrado. Uh-huh. Ahí vienen más películas. Bueno, por ejemplo, Ghostbusters, la nueva Ghostbusters ya está terminada, sale a finales de este año, la cual pues no va a tener promoción. Y es que también las promociones, fue por ejemplo Oppenheimer, fue que, dude, ya no me es promoción. La de Blue Beetle, ¿cómo se llama esa película? Sí. Malísima de DC. Bueno, sí. Que no la veo como mala.
No soy mal, sí.
Pero la neta a mí no me llama. O sea, es como que, es el Spider-Man, pero de DC, ¿no? Uh-huh. Es el niño jovencito, chistosito, que está haciendo la lucha, que no quería ser superhéroe, pero va a ser superhéroe. Entonces, de hecho, el actor, el protagonista, subió un video que no va a promocionar la película, uh-huh, por estar, ¿no?, apoyando a esta huelga de actores. Y ahí empieza, ¿no?, todo este rollo, porque pues no más promociones. Uh-huh. Oppenheimer es un madrazo que viene muy fuerte. Creo que Misión Imposible lo hizo a tiempo, el cast, ¿no?, y junto con el director de la nueva Misión Imposible, la cual, déjame decirte que esta película de Misión Imposible 7, que ahorita un momento más hablamos de ella, ya recaudó la más mínima cantidad. Imagínate cuánto, en 5 días... de 235 millones de dólares a nivel mundial. En tan solo 5 días podrá hacer el fenómeno que hizo con la de Maverick, la de Top Gun Maverick, ese Tom Cruise. No sé, pero viene fuerte. Les digo, ahorita en un momento más platicamos de esta película, que ahí tuvimos la oportunidad de verla tanto como Rodolfo y un servidor. Hay algunos directores que han estado allí como que compartiendo, ¿no? De hecho, Christopher Nolan, el director de Batman o de Oppenheimer, comentó que pues no va a trabajar ahorita en nada en su próxima película. Él trabaja en una computadora que no tiene acceso a internet, no usa correo, no usa smartphone. Se entiende porque pues muchas veces no salen de que, se filtró este rollo. Pero que al final de cuentas las filtraciones es parte, ¿no?, de una propaganda, de una mercadotecnia de muchos estudios, desarrolladores, sí, o estudios de películas. Pues para hacer el ruido, ¿no? Sí. Para
el morbo de, algo que no tenían que saber y ya se desfiltró y pues qué será, y ahí estás con la curiosidad, ¿no? Sí,
sí, ya es normal. A lo mejor hace 20 o 30 años, cuando pues solamente era a ver si un paparazzi, ¿no?, encontraba ahí la foto y la tomaban de lejos, pero no se sabía nada más, no había filtraciones de videos y así. Sí. ¿Qué otras se podrían estar afectando? Avatar, Mufasa, Beetlejuice. Y lo que se me hizo curioso, que la presidenta, ¿no?, de el presidente o presidenta, como le quieran decir, de la asociación de la SAG-AFTRA, de los actores, es esta Fran Drescher, la niñera.
Sí. Sí, sí, ella le ha tocado batallarle y pues era productora, actriz, escritora y todo, y pues sí está ahorita en el puesto ese de la asociación de escritores y actores, creo.
Y me sorprendió bastante, no tenía la menor idea que fuera ella, una mujer bastante luchona, y sí, como lo dices tú, productora, escritora, directora, con lo que hizo con la niñera, pues fue un boom. Después hizo algunas películas, creo que no sé si vivió de las reproducciones de su serie. Uh-huh. También, por ejemplo, Barbie se va a detener la promoción, es síguele para allá, a ver cómo te va. Fíjate que está muy interesante eso, muchas cosas las que comentaba Rodolfo, y digo, para todos los que nos escuchan, creo que sí, en gran parte es muy justo, ¿no? Uh-huh. Las reproducciones de las aplicaciones de streaming no se están regularizando para aquellos que perciben algo. Los escritores, al fin de cuentas, son los que menos reciben dinero. Creo que estaba un tweet por ahí, vi hace unos días, donde el único capítulo que es el mejor de la serie de She-Hulk, donde sale Daredevil, el escritor ganó solamente cobró $396. $396. Aquí hay una balanza muy curiosa. Normalmente siempre los actores son los que más ganan dinero, ¿no? La imagen. ¿Te acuerdas la época en que Arnold Schwarzenegger cobraba 15 o 20 millones de dólares? George Clooney. Sí. ¿Quién más? Julia Roberts, que eran los famosos de los 15 millones. Tom Hanks.
Angelina Jolie, no sé, pero me acuerdo que también tuvo su boom.
Brad Pitt, sí. Y los directores. Había directores inteligentes. Había directores que pedían de que, quiero esto y más un porcentaje, y hacían ahí, ¿no?, su chanchulle para recibir su buena lana. Uh-huh. Pero al final, los escritores son los que menos reciben, desafortunadamente. Y por ejemplo, sí, antes no había el streaming y se reproducía, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, Friends, que siempre es un caso muy sonado. Sí. No sé si puedes, a ver si buscamos. ¿Cuánto ganan los de Friends por Friends por las repeticiones? A ver. Cada actor se cobra. Por otro lado, en la. No. ¿Cuánto ganan? No dice.
Pues te digo, a lo mejor el caso de Friends. No sé si reciban ahorita regalías. Pero en su momento era una barbaridad lo que estaban cobrando por cada capítulo. No por temporada, por capítulo. O sea, eran millones de dólares. Y estamos hablando de hace, ¿qué? ¿20 años? ¿30?
Ahorita reciben 20 millones de dólares anualmente.
Y por anualmente.
Y es un contrato, y me acuerdo que Ross Geller, bueno, no me acuerdo cómo se llama el actor,
David Schwimmer.
Ándale. Fue el que buscó que tuvieran, que ganaran más todos sus amigos, que fuera parejo esto. Sí. Que no hubiera que, yo gano. Él fue el que buscó que todos ganaran. Creo que ganaban $1,000,000 por capítulo. No recuerdo bien.
Algo así o hasta más, ¿eh? Sí, estaba muy pasado.
Y ahorita, pues, tienen el acuerdo, $20,000,000 anualmente. Pero, por ejemplo, Chandler, que es Matthew Perry. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Pues ya está soltero, está divorciado, problemas de alcohol, está con una bolsa pegada a su intestino.
¿A poco tienen colostomía?
Sí.
No sabía eso.
Se acabó ese hombre y pues, toda la lana del mundo y ahí está, solo. Joey creo que está casado. Jennifer Aniston por ahí todavía de repente sale con Adam Sandler haciendo películas. Ross, pues de repente también saliendo todavía películas. Está Mónica Geller. Salió en la nueva de Scream, la última, creo.
Sí.
Que cómo le pedalean esa franquicia. Y pues ya, digo, no sabemos fuera de ahí los demás actores y cuánto más generaron. Creo que cuánto ganaba, ¿no? El famoso. El mesero, ¿no? El que siempre está enamorado de...
Ah, sí. Gunter, ya, ¿no? O algo así se llamaba, creo.
Que ya falleció, lamentablemente. Sí. Pero, pues, ellos hicieron un buen deal. Y ahorita actualmente, sí, las series están en Netflix, están en Amazon, están en todas lo que son las plataformas. ¿Les pagarán por view, por click? ¿Cómo está eso? Es como Spotify, ¿no? Spotify tiene, creo que, un buen arreglo con los... Por eso yo creo que los artistas ni se quejan, ¿no? Los compositores o los cantantes, porque hay que tener un muy buen arreglo con las plataformas de streaming como Spotify, como Amazon Music.
Pues al revés, ¿eh? O sea, que yo sepa, los cantantes y todo no les gusta esos servicios de streaming porque se llevan una pero baba. O sea, necesitan reproducir así porque millones y millones para ver alguna cosa, entonces lo aceptan porque como que es un mal necesario, digamos, es una forma de distribución, de darte a conocer, pero siempre los cantantes dicen vayan a los conciertos, compren la mercancía, porque ahí es donde ellos obtienen un poco más de ingreso y sí, o sea, necesitas pero unas millonadas de reproducciones para obtener algo de parte de Spotify y eso porque pues ahí lo que se maneja es el volumen, pero sí hay gente que no le gusta y que nunca ha estado de acuerdo, incluso creo recordar que hay algunos artistas por ahí que no tienen su música en estas plataformas por esas razones, porque no ven nada, o sea, sienten que se les deprecia mucho su trabajo ahí. Pero pues es que es la realidad de las cosas, ¿no? O sea, ya la facilidad de acceso para los consumidores es lo que tiene ahorita mucho valor, o sea, para uno mismo, que luego a lo mejor hasta dices, oye, pues a lo mejor sí, pero pues como eso, ¿no? Ya soy muy fan de tal artista, déjame ir a algún concierto o algún evento. Soy muy fan de alguna película, de algún actor, de algún director, déjame ir a lo mejor al cine a verla porque a lo mejor ahí les llega un poco más de dinero, no sé, o sea, porque muchas veces, pues en streaming, y claro que está chido, está padre, está conveniente, pero yo creo que está súper al final lo que les llega ya a los actores o a la gente que trabajó ahí, sobre todo, ¿no? O sea, no sé, los escritores ahorita en este momento, pero los productores, los que andan ahí trabajando en la producción, que los de las escenografías, camarógrafos, esos no ven ya nada, pero nada de estos regalías. Entonces sí, como que está, hay mucho desbalance ahí, cómo está construido esto, ¿no? Y pues sí, cuando ahorita ya están viendo los mismos actores que también su trabajo se puede poner en riesgo por estas herramientas de inteligencia artificial y demás, pues ya es como que, oye, a lo mejor seguimos nosotros. Entonces hay que ponernos al tiro.
¿Cuál es? Oye, hago un paréntesis, porque estaba viendo que había un rumor, ¿no? Que iban a hacer una película del submarino, ¿no? Que bajó a ver el Titanic y pues, tuvo una implosión, que fallecieron, del Ocean Gate. Y ya salió James Cameron, dijo, ¿saben qué? Yo no soy de responder rumores, pero necesito hacerlo ahora. Yo no estoy en pláticas de hacer una película sobre Ocean Gate, ni lo estaré, ni lo voy a estar, o sea, negado. Ahora bien, Ocean Gate, que es la empresa detrás de este submarino, que... lamentablemente fallecieron varias personas, pues ya cerró sus redes sociales, ¿eh?
¡Halo! Pues es que ya le ha estado lloviendo y ya, o sea, ya todo el mundo conoce quiénes son y qué hacen, y claro que jamás yo creo se van a parar ahí con ellos, entonces esa empresa yo creo que ya se quemó, ya tiene que reconstruirse de otra manera o formarse por otro lado porque ya no. Sí, está cañón.
Damn it. Oye, hace 7 años se estrenó Stranger Things, esta serie que cómo ha hecho ruido, que ya va a su última temporada, ¿no? Ya ahora sí es la última.
Pues eso dicen, pero ay, como que yo siento que ya tengo años escuchando que la que viene ya es la última, y la que viene ya es la última, y siguen saliendo, eso dicen hasta ahorita. Pero pues, ¿quién sabe? Y según sus creadores que no, que ese era el plan original que tenían, pero no sé, a mí, yo sí siento como que de repente ya está muy, muy estirada la última temporada, o sea, está bien, pero como que ya de repente, o sea, el cast así principal, o sea, yo creo que son como 15 personajes y siguen metiendo y dices, a ver, ¿qué no estaba estos con este? Ay, no hay dos grupos, hay tres, hay cuatro, y dices que... Ya hasta de repente le empiezas a perder el hilo, pues yo creo que ya es bueno que termine, ¿no?
Yo sí me gusta su música, eso de Metallica, cómo movió el mundo, claro, ¿no? Y volvió a darle más vida al grupo de Metallica y ellos se sorprendieron. Es curioso, creo que vamos a tener muchas cosas este año. Creo que más los americanos. De repente a mí me gustaba ver Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon. Y que ahorita solamente está en repeticiones porque no hay escritores, como lo hemos dicho. Detrás de esos programas hay como 5, 7 o hasta incluso 10 escritores. En las películas estaban, por ejemplo, normalmente están los escritores cuando están grabando las películas porque a lo mejor hay que cambiar algo, algún diálogo, sí. Y lo hacen en ese momento, adaptarse. Por eso estaban haciendo la película de este Deadpool 3. Bueno, ya teníamos el guión, podemos ir trabajando. De hecho, también ya está el guión terminado de la segunda temporada de Last of Us. Pero pues bueno, ahora con todo esto de los actores. Y ahora bien, ¿no afecta a la industria de los videojuegos? Digamos, si un actor presta su doblaje para un personaje en videojuego.
Sí, pues son actores de voz, le llaman. Y también en los videojuegos hay escritores. Lo que sí no sé, o sea... Creo que sí hay algunos que sí están asociados a sindicatos, que fue el caso de la que sustituyó a la actriz de voz de Bayonetta, si no me equivoco, que la original no estaba accediendo a los términos y entró la otra, ay, se me fue su nombre, perdón, pero sí, o sea, también ahí hay actores, hay escritores, y sí, depende mucho de si están asociados al sindicato, pero siempre ha sido el comentario de que también, o sea, en la industria de los videojuegos está pero súper explotada la gente. Ahorita pues no hay, en general no es muy mucho el caso de que se presten actores así de renombre de cine o de televisión, pero sí hay de alguno que otro que lo ha hecho. Pero sí, o sea, de que sindicatos de no sé, de programadores, con gente que hace, modela, no sé, los personajes, todo eso, o sea, siempre también ha sido un tema porque a veces se da mucho abuso por parte de algunas casas desarrolladoras, incluso que los explotan, que no, hace muchos años, no sé si recuerdas, como que hubo una controversia ahí con EA y que las esposas de los de EA, porque, o sea, decían que ya no veían a sus maridos, pues, o sea, cuenta, estaban prácticamente esclavizados trabajando mucho tiempo Y fue muy sonado eso. Y siempre es que deben de unirse, o sea, tener sindicato, deben tener sindicato y no sé qué. Y como que apenas anda por ahí armándose eso también. Pero sí, hasta donde yo sé, se maneja un poco diferente y un poco más informal. Pero claro que hay escritores, hay actores de voz en la industria de videojuegos. Y pues yo creo que sí le debe de afectar un poco. Y si no, es como que deben de estar parándoseles ahí la antenita de, oye, eso también nos concierne a nosotros, ¿no? Porque se han dado casos, por ejemplo... Ay, se me está yendo el caso exactamente, pero de un remake o algo así que hicieron. Y que todos, sí, qué chido, qué padre. Y el director original de ese juego no estaba enterado. Y de, pues así, que, pues, ¿qué onda, no? O sea, no sé si también fue el caso incluso del cuando salió el GoldenEye Remastered. O varios juegos que dices, ah, pues lo van a remasterizar o va a volver a salir o algo así. Y que la gente original que trabajó ahí, ni siquiera el crédito les dan, o sea, ni siquiera les informan. Y pues sí, o sea, también es una, como una variante, puede ser una variante de esto del cine y televisión. Pero claro que también hay tema ahí, porque muchas veces la gente que tiene esta... Pues digamos, los derechos de este juego o del producto... Pues está volviendo a hacer dinero con el trabajo original, ¿no? Y la gente que trabajó en ello no recibe ninguna pues regalía, y a veces ni siquiera ni aviso o crédito, y dices, pues está canijo, ¿no?
Sí, pero los de GoldenEye luego se quejaron cuando sacaron el GoldenEye 64, ahí estuvieron todos de que no nos dijeron nada, no están dando ni un solo centavo, y simplemente lo lanzaron, tanto como para Xbox como para Nintendo Switch. Es bien triste esa situación. Es ahí cuando te pones a pensar, a ver, estamos hablando de números, de ingresos, y por eso la gente cuando dice, no, es que para mí es más fácil la piratería, ¿no? Que en algún caso, a ver, vamos a aclarar esto, la piratería, que hago también otro paréntesis, acaban de cerrar ya Cuevana 3, ya la tercera, un sitio donde tú podías descargar películas, series y demás, lo cual qué bueno que lo cerraron. Porque eso al final de cuentas afecta. Bien, si recuerdan, sabemos que la piratería de cierta manera es mala, afecta. Hay muchos que dicen que ayuda, por ejemplo, en la industria de los videojuegos. Se podría decir que sí y no. Y va a este punto. No me gusta mucho tocar o influenciar. ¿Influenciar? Sobre la piratería. Creo que ayuda en la industria de los videojuegos, pero sobre todo para la parte de conservar ciertos juegos. Sí. No el uso indebido en el caso de que, no quiero pagar la cifra completa, ¿no? Lo que cuesta el juego, $50, $60, y mejor lo pirateo y me sale gratis, o me sale $1, sí, o mi inversión de tiempo. Pero en la parte de la preservación de los videojuegos, pues lamentablemente, salió un artículo hace unos días que más del 80% de videojuegos se van a perder. Sí. Se van a quedar en el limbo. Estamos hablando desde la época de Atari o más atrás, Nintendo, Super, se van a perder. Y ya no volveremos a ver más de esos juegos. Pero sí, si a través de los tienes en algún room, ¿no? Rooms o...
ROM,
sí. O en las computadoras. Es la única manera de preservarlos. Y es bien triste eso, Rodolfo, ¿eh?
Sí. Sí, muchos juegos que y sobre todo los que están atados a licencias externas, ¿no? O sea, que bien platicábamos que fuera el caso de GoldenEye, que era un milagro que esté ahorita, que se haya... pues siga, ¿no? Ahí en pie, o sea, porque de cierta manera está involucrado Nintendo, está involucrado Microsoft, está involucrado la dueña de la franquicia, que es MGM, ¿no? Amazon, ¿o quién es ahorita?
Se lo quedó Amazon todo lo de James Bond.
De James Bond, sí. Y bueno, y pues sí, es una barbaridad. Y fíjate que ahorita que comentábamos de los créditos y todo eso, o sea, el cast original no tiene ningún contrato ni nada de se le debe pagar algo. O sea, imagínate que los programadores y la gente que trabajó en el juego haya tenido un acuerdo de esto de vamos a tener regalías.
Normally being a little extra can be a bit much.
But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
De aquí en adelante, de lo que venda este juego. O sea, imagínate si lo hubieran sacado ahorita a estas alturas, pensando en cómo cambiaron las cosas. Quién sabe si alguna gente todavía siga viva, si es que no está viva ya, a quién se le va el dinero. O sea, es una cosa complicadísima. Y luego, pues el hecho de que está muy atado, ¿no? Los videojuegos a depender de un hardware, ¿no? O sea, de algo físico y complicado, como una configuración de chips, etcétera, que a lo mejor queda obsoleta ya, y la única forma de preservar eso es mediante emuladores y de hacer respaldo de los juegos. Y pues sí, es un territorio así como que dices, bueno, esto lo puedo comprar. O sea, por ejemplo, hace unos meses, años, era muy impensable que hubiera, por ejemplo, no sé, el juego de, por decir, de Super Nintendo, de Aladino. O sea, porque era una licencia que Disney le cedió a Capcom y estaba licenciado por Nintendo para que estuviera en Super Nintendo. Entonces, ese tipo de acuerdos, dices, bueno, están ahorita las compañías, existen. Pero a lo mejor en cuanto a la parte de negociaciones o acuerdos a los que tienen que llegar son excesivamente complejos. Que dicen, ¿sabes qué? A lo mejor ni siquiera va a resultar redituable. Pero no se diga en el caso de, no sé, compañías que a lo mejor ya no existen. Que cambiaron de nombre, que se fueron a lo mejor unas IPs a una compañía, los otros a una persona. Muchos juegos que ya la gente a lo mejor ni siquiera tienen idea de dónde están los derechos, quién los tiene, a quién se los, con quién pueden negociar. Y todo el tema de que a la parte ni siquiera se puede reproducir así como que en los sistemas modernos de videojuegos, está bien complicado. Y sí, o sea, pues es una lástima que no se haya tenido el cuidado en su momento y actualmente que no se, como que no haya mucha conciencia de ello y que se permita un poco, ¿no? O sea, juegos, por ejemplo, que quedaron en el olvido, no sé, tratando, por ejemplo, la otra vez pasada platicábamos de el juego este de Squaresoft que hicieron para, que se parece al Secret of Mana. Secret of Evermore, creo que se llama. Ese juego, o sea, lo hizo una filial de Square de América en su momento. Y ahorita ese juego no ha habido ni ports, ni remakes, ni intenciones de nada. Y dices, bueno, pues ese juego, ¿qué? O sea, ¿quién tiene los derechos? ¿Lo pueden sacar? ¿Está libre? ¿Sigue siendo de Square? Y ya ves que se fusionó con Enix y demás cosas. Y sí, o sea, no sé muchas propiedades en qué andan. Y todas las que tenía Enix, por ejemplo, con, creo que las desarrolladoras así menores, comentábamos, Seven Saga, Paladin's Quest. Por ejemplo, el hecho que saliera este juego de el de ActRaiser, ¿no? Cuando fue el remake. Dices, wow.
Ah, o sea, sorprendió, sí.
Fue sorprende porque dices, o sea, esta franquicia está súper olvidada y no se veían intenciones de que la retomaran ni nada. Y pues bueno, pasó. Y pues qué chido, ¿no? Pero sí hay muchos juegos así que se quedan ahí en el olvido. Y pues quién sabe qué vaya a pasar. O sea, no sé, el juego, por ejemplo, de Gremlins de Nintendo, que está bastante competente, la música está muy chida, está muy divertido el juego, pero ni siquiera recuerdo yo quién lo hizo, no sé si fue Sunsoft o alguna. Y yéndonos por esa misma línea, el juego original de Batman en Nintendo también dice si es de Sunsoft, y son compañías que de cierta forma están pero jugando un rol menor ahorita en la industria, pero en su momento fueron muy grandes, tenía la licencia que les dio, pues no sé, DC o no sé quién la tenía para hacer un juego de Batman o de ese calibre, y ahorita, pues claro que no, o sea, Warner ya tiene su... O sea, DC pues está juntada ahí con Warner, creo, para hacer las propiedades y los juegos y todo. Y estaban los derechos de otra compañía para ese juego. Y pues, ¿cómo lo rescatas? O sea, ¿le tienes que pagar algo a los que lo hicieron originalmente, a la compañía? Es un tema, que tiene muchas ramificaciones, ¿no? Muchos implicados, y no sabes a veces bien cómo lidiar con todo eso. Y sobre todo, a final de cuentas, lo que importa es que sea redituable, ¿no? Porque pues no se van a aventar a toda esta complejidad legal y de regalías y cosas, si no les va a quedar dinero. O sea, es muy poco probable que sucedan esas cosas.
Oye, nada más salió el 2, ¿verdad? Gremlins 2.
Ah, sí, perdón, sí, se llama Gremlins 2, que en ese momento se tomaba como que, este juego es la continuación de la película, pero nada que ver, o sea, no hay un Gremlins 1, o sea, nada más se llama Gremlins 2.
¿Es de Sunsoft?
Fíjate. Sunsoft, sí.
Qué bonito juego, sí me acuerdo. Sí estaba medio difícil,
Sí, más o menos sí, pero no se comparaba al Batman. Yo creo que el Batman estaba más difícil. Pero fíjate, fíjate que qué curioso, porque por ejemplo, yo creo que los juegos estos de Sunsoft, también el de... ay, se me fue el nombre. De este monito que ibas como que en un carrito nave y que se bajaba... Y estaba chiquitito, se veía, pero chiquitito, así en el mapa de Nintendo era. Y muy bueno que tuvo unas como remakes o reimaginaciones. Blaster Master. El original, creo, también era de Sunsoft. Y todos estos juegos tenían música, pero bien chida, bien chida. Y dices, o sea, estos vatos que se dejaron el alma ahí, que tienes bien grabada su música de esos juegos. O sea, fue una cosa, como ahorita dijiste, de los escritores del mejor episodio este de She-Hulk, que han de haber visto una baba de lo que recibió ese juego, y ay, por hacer una musiquita. Y ahorita que está tan, no sé, grabada en la conciencia de mucha gente, y si llegan a sacar un remake o algo, va a estar la gente emocionada. Y esa gente que trabajó, no, muy probablemente no vaya a ver nada de las ganancias derivadas de su trabajo original, ¿no?
Y así es como la industria, ¿no? Va destruyendo sueños. Se nos va acabando. Creo que, y al final de cuentas, el tener una copia digital no te hace dueña de ella, ¿eh?
Claro, sí, no.
Si tienes una copia física, sí. Me acuerdo que hace unos días alguien me comentó en una de mis redes sociales. Yo compartí, ¿no?, que tengo pues una parte, ¿no?, de mi colección, y en eso se vieron algunos juegos de Nintendo Switch. Uh-huh. Una persona respondió: no, yo no sé por qué coleccionas juegos físicos. Yo todo lo tengo digitales. Tengo como 89 juegos digitales. Uh-huh. Por lo cual yo le dije: yo tengo el triple de lo que tú tienes de juegos digitales, idiota. No, no le contesté así. Pero le dije... Sí, no, entiendo, yo también tengo la mayor parte de juegos digitales. Los que tengo físico son juegos que le tengo cariño y son juegos que quiero conservar y no depender de una copia digital en algún momento.
Sí, de que el servidor o que ya no están, ya no puedes bajar o algo, sí.
Es como la colección de los tres Marios, ¿no? Del Mario Sunshine, Mario 64 y Mario Galaxy. Uh-huh. Pues ya no está a la venta y en algún momento pues puede desaparecer y bye bye.
Sí, este otro tema ahí también, lo de los juegos físicos y digitales. O sea, yo entiendo también la practicidad del producto digital, y también en unas como que ya lo he comentado antes, ahorita porque tengo el Xbox este que es del Series S y pues todo es digital, y porque he visto que como que al menos Xbox tiene mucho como que trata de tus compras digitales desde el 360, pues siguen siendo reproducibles ahorita, ¿no? Dices, bueno, se hace, es hace 2-3 generaciones, no es tanto, pero es el que creo que está más como haciendo esfuerzo por eso, ¿no? Y creo que por eso ese enfoque de Microsoft fue que yo creo PlayStation también consideró esto como un punto fuerte de su PlayStation 5 y así se la han llevado, porque pues es, si no lo hacen, es una ventaja competitiva que no tendrían ellos, ¿no? Entonces están haciendo su esfuerzo por ahí. Y bueno, me acordé también un poquito de una noticia que salió recientemente de Nintendo, donde dijeron ellos mismos que en el sucesor de Switch ellos esperan que tu identidad, tus compras digitales sean accesibles completamente, conservarlas. Y dices, wow, o sea, para allá va, tiene que ir esto, ¿no? Para que es, para mantenerte a la par con tus competidores y aparte para darle la importancia a esto, ¿no? Porque, pues sí, hace meses o años que vimos que se cerró la tienda digital de Wii y la de 3DS y la de Wii U. Y pues igual, productos que se quedan encerrados ahí, si ya de repente no puedes bajarlo otra vez, pues vas a tener broncas. Dices, ay, pues yo lo compré digital, pero ahora porque no está disponible el servicio, el servidor, ya no lo puedo volver a bajar, pues ahí qué onda y no sé qué. Y pues de momento creo que en su mayoría se pueden seguir bajando los juegos, pero no está garantizado y así lo han estipulado. Entonces es cuestión de que de repente hoy, ¿sabes qué? Ya nadie está bajando juegos de Wii U, ya todo el mundo está en Switch o en el Switch 2 o lo que sea. Pues ya dale gas ahí a los servidores, no tiene sentido ese gasto, estar conservando ahí todo ese equipo o esa infraestructura para darle soporte a todos estos sistemas de descargas anteriores, viejos, ya dale cuello. Y bueno, pues ha pasado, o quiso pasar por ejemplo con la tienda de PlayStation 3 y la gente se puso a protestar y reclamar y le dieron marcha atrás, pero sí es una parte donde dices, es que pues es un gasto ahí que está, ¿no? Extra, por más mínimo que sea, siempre las compañías van a querer recortar gastos y si ven que algo ya no les está generando dinero, pues claro que lo van a querer optimizar o recortar, ¿no?
Oye, ya casi para finalizar este programa, tenemos buenas noticias para aquellos que son amantes del Call of Duty. durante el domingo se dio un anuncio por parte de Phil Spencer, que pues, el presidente, ¿no? El mero bueno de Microsoft, de Xbox, que pues anunciaron que Microsoft y PlayStation han firmado un acuerdo para mantener Call of Duty en PlayStation después de la adquisición de Activision. ¿Cómo ves, sí, Rolfo?
Pues ya es lo que desde el principio estaba diciendo Xbox. Pero PlayStation no quería, y no quería, y no, vamos a juicio, no sé qué. Ya como autorizaron esta compra, bueno, más que nada, yo creo que el más grande que estaba pendiente era el de Estados Unidos. Y sí, ya falló un juez ahí a favor de Microsoft. E incluso hicieron una apelación por el cuerpo este de la FTC, que es la que regulariza los comercios a nivel ahí de Estados Unidos. Que decía, no, es que no sé qué, no se puede, y mire, y esa apelación al veredicto también fue rechazada, entonces, pues ya prácticamente es un hecho. Lo único que está ahí pendiente es el de la CMA, creo que es desde Reino Unido, pero incluso ellos dijeron, vamos a ponerle pausa a este litigio, o sea, quiere decir que van a dejar de estar requiriendo ir a cortes y el pleito y todo eso y dar sus argumentos, y sin embargo iban a renegociar algunas cosas donde están preocupados por ahí el bienestar de la industria del Reino Unido, pero sí, o sea, esto desde el inicio fue, y lo comentamos, de que habían hecho Microsoft, dicho, si compramos Activision, vamos a garantizarle a Nintendo, no recuerdo si Steam o qué plataforma de PC o de streaming, de que iban a seguir teniendo acceso a Call of Duty, y también se la estaban ofreciendo a PlayStation y PlayStation no quería firmar. Pero ahorita que ya es un hecho que lo van a comprar, ahora sí quiero firmar. O sea, lo que estaba ofreciendo al inicio a Xbox, ahora sí ya no les quedó de otra por protección, ¿verdad? De firmar el acuerdo. Pero claro, está bien. Sí, es bastante grande esta noticia, o sea, y tiene más de año y medio, si no me equivoco, que empezó, y apenas ahorita ya parece que es prácticamente un hecho. Pero sí es algo bastante grande. O sea, la gente anda preguntándose, ok, ¿cuándo los Call of Duty o Diablo en Game Pass y no sé qué? Porque cuando fue la compra de Bethesda, se tardaron un poquito y los fueron poniendo como que gradualmente, y eventualmente ya ahorita cualquier estreno de Bethesda y juego grande que han tenido está en Game Pass. Y pues no sé, el caso de los juegos de Activision, cuándo pase esto, ¿no? Y yo creo que la idea es que pase. O sea, no hay de otra, va a pasar, no sabemos para cuándo ni en qué grado, o sea, si son completo el catálogo así gradualmente. Pero pues sí, es bastante grande esto, y sobre todo a ver qué representa para el futuro, ¿no? De alguna franquicia nueva de Activision, o juegos ahí medios olvidados un poquito, los Tony Hawk, que de repente ya dejaron de ser sacar nuevos. O sea, si van a salir para todas las consolas, si van a tener algunos exclusividad en Xbox, o si es el nuevo Call of Duty del año, de los próximos 3-4 años, y va a aparecer en Game Pass desde el inicio, que es la idea. No sé, o sea, van a haber cosas interesantes ahí desde el punto de vista competitivo, y pues también, o sea, a lo mejor si acercándose este fin del acuerdo al que llega Xbox con PlayStation para sacar los Call of Duty en PlayStation todavía, de si que PlayStation qué va a hacer, ¿no? O sea, recordemos que los desarrolladores de Horizon Zero Dawn, que son Guerrilla Games, creo, ellos tenían una franquicia de primera persona que nunca tuvo el éxito que esperaban, pero era buena, o sea, era competente, ¿no? Estoy hablando de los Killzone. Hay por ahí otra, no sé, la de Battlefield, otras franquicias por ahí de primera persona que pues pueden empezar a aprovechar por ahí, ¿no? De, oye, pues algún acuerdo ahí con PlayStation, o podemos salir en las dos consolas si es que se vuelve exclusivo eventualmente Call of Duty. Sí, no sé, van a pasar cosas interesantes ahí desde el punto de vista competitivo, ¿no?
Oye, pues renuncia el mayor Nelson, después de 22 años de estar allí. Microsoft, todos lo recordamos que era pues un promotor, ¿no? De todo, sí, lo que es Xbox. Sí, Bato dijo, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, chinga su madre todos.
Yo creo que sí terminó en buenos términos, y dice el vato que creo que fue más de 20 años o más.
22.
Y dices, hijo, eso es un chorro, y pues prácticamente para muchos este vato era la cara, ¿no? De Xbox, el promotor así con la comunidad, y pues yo creo que los que, aunque medianamente hayamos sido fans de Xbox, sabemos quién es, porque siempre ha estado en muchos eventos y salía y la gente le aplaudía y lo querían mucho. Es muy activo ahí en redes sociales, sobre todo en Twitter. Y pues sí, o sea, que deje de estar ahí como la cara de Xbox con la comunidad, pues sí es importante, ¿no? Es casi, yo creo, tan relevante o más como cuando Reggie dejó de estar en Nintendo, ¿no? Que bueno, Reggie tuvo su impacto y su cara y todo, mucha gente lo conocía, lo querían, pero estuvo que en Nintendo unos 10 años, no sé, pero creo que no se compara a los 20 años que estuvo este vato de Larry Hill, también conocido como Mayor Nelson ahí en Twitter, que pues deja después de 22 años de estar ahí al frente de Xbox, siendo de la comunidad ahí de Xbox.
Pues viene un año interesante, ¿no? Viene ya Pikmin 4, no tarda en salir. Sí. ¿Qué más?
La próxima semana sale, de hecho, el viernes, si no me equivoco. Y pues aprovechen ahorita de que está el demo del 4, que es el que va a salir. Y pueden transferir su progreso al juego final, si les interesa ahí checar qué onda con este juego. Sí, pues así en cuanto a salida de juegos, fíjate que no. Siento que está tranquilo.
Es el único fuerte en Pikmin 4. Y ya, pero bueno, antes de terminar, Misión Imposible, la séptima entrega de Tom Cruise. Una franquicia que yo soy muy fan desde la primera y que tuvo una opción para Nintendo 64. Ese juego me gusta mucho. Que la música de la 1 no la usaron mucho en el 2, porque creo que fue Hans Zimmer, este señor que hace música, compone música como para temas como de Batman, con Christopher Nolan. De hecho, hace la mayoría de las películas de Christopher Nolan están con música de Hans Zimmer. Y que de hecho la 2 fue la única que no me gustó, que la de John Woo, porque está muy enfocada a la acción. Pero la 3 fue la primera película que dirigió el señor J.J. Abrams, que después fue odiado por Star Wars. Muy buena película la 3. Increíble, el guión, la producción, las secuencias de acción. Y a partir de ahí ya le dio a Tom Cruise por hacer todas sus... ¿cómo se dice? Sí, no utilizar dobles. Y sí, hasta la fecha lo sigue haciendo y en esta séptima lo vuelve a sorprender. La historia no es la mejor, definitivamente. ¿Puedo considerar que es una de las mejores películas de Tom Cruise? Sí. Que es la mejor de Misión Imposible. Yo creo que en secuencias de acción, fotografía, persecución. Pero no es el mejor, la mejor historia. Ya cuando pues está integrada la inteligencia artificial, obvio que pues tienes que adaptarte, ¿no?, a las nuevas tendencias. Sí. Aquí el malo, ¿no?, es la inteligencia artificial. Y es, está curioso, bien. Está curioso. Sí. Entonces, no es su fuerte, sin embargo, se defiende. Y creo que hay una secuencia, la del tren, que se ve un poquito ahí el CGI, que fue lo que a lo mejor, pues, se le quita ese saborcito, ¿no?, que le mete siempre Tom Cruise en no usar dobles. ¿Todo?
Sí, sí, sí. De hecho, está bien la película y sí, das cuenta, pues es lo que puse por ahí en mi review. Y sí, o sea, eso de que sea un AI, como que se hace sentir que está muy actual la película, pero también se siente... O sea, bueno, como que a mí se me hace de repente muy exagerado que todos ya se adelantan a los planes de los otros. Y ahorita, si, tratándose de un AI, pues claro, prácticamente ya es... lo puede todo, ¿no? Lo puede adivinar todo y dices, o sea, no sé, ya como que le quita un poquito ahí de... Como de no sé si realismo puede ser, porque pues también están muy exageradas las películas. Pero claro, son muy divertidas, son entretenidas. Que acá, manera de chiste, yo estaba comentando que... Bueno, no tan de chiste. Que son películas palomeras, pero no me refiero en el mal sentido. Sino que se disfrutan para salir al cine, pasártela bien, comer palomitas y bien. O sea, no estoy hablando mal de la película. No es una película que diga, me cambió haberla visto. Me llegó a tales fibras, no sé. O sea, no es ese tipo de película. Pero por una película de acción con escenas muy espectaculares. Tomas muy buenas. Sí es disfrutable, está muy bien la película. Y sí, esa escena de fíjate que en esa del tren, sí también como que dije, es que, o sea, algo la hace ver no tan realista ya. Y si, pues, si se usó CGI, que es obviamente muy entendible por el riesgo que, o sea, lo que pasa. Yo me refiero específicamente ahí cuando van pasando en el túnel, ¿no? Que digo, no, o sea, eso, imagínate tratar de grabarlo real, o sea, no te pases, ¿verdad? ¿Se entiende?
Pero fíjate, eso me recordó mucho a la primera Misión Imposible. Por eso yo, cuando también mi reseña, cuando escribí, dije, ¿saben qué? Hay algunas escenas que me recuerdan mucho a Misión Imposible 1. La secuencia también de la pelea en el tren, y eso que era, el otro era un tren bala, ¿eh?
Ah, ya. Y este yo creo que se veía más rápido aquí, ¿no?
Sí.
Sí, sí, pero pues yo creo que hay más cuidados, ¿no? Por el riesgo ahí que puede representar en el... Es que esa escena sí está bien complicada, ¿no? Pero está muy chida, está padre la película. Y bueno, sí, y a diferencia, fíjate, de, por ejemplo, la última que salió de Spider-Man
Spider-Verse, esa cosa.
Sí, la última que salió, que sentí bastante anticlimático cómo termina, y porque es la... O sea, es una película intermedia para la eventual conclusión que viene después. En esta de Misión Imposible al menos sí se sintió como que, ok, tuvo su alto, su clímax, y va a continuar, y me dejó bien, con buen sabor de boca, ¿no? O sea, sí se nota que va a seguir, pero no es algo así que diga, venía lo más chido y me lo cortaron, ¿no? Bueno, y otra cosa que me recordó mucho, que estabas, como comenzaste el podcast, un tema al principio, fue lo del tema del submarino, güey, porque pues hay un submarino también y que, pues, pierden la vida una gente, ¿no? Yo como que tenía el tema así cuando estaba viendo eso. Dije, ah, poco se va por ahí.
Ay, dije, qué fuerte, ¿no? O sea, fue coincidencia de lo que pasó.
Claro.
Pero dije, sí, qué fuerte se puso esto.
Sí.
Pero bueno, una película que no es palomera. Disculpen aquí las declaraciones de mi compañero Rodolfo. Es una película de acción aventura al estilo Tom Cruise. Es el estilo Tom Cruise.
Sí.
Palomera, otras cosas. Oye.
No está bien. O sea, es que sí, por ejemplo, yo he visto todas.
De hecho, pero la he hecho una la gente sola pregunta, vez
y no más.
La gente pregunta, ¿tengo que ver las pasadas para entender esta? Yo creo que sí.
Yo creo que no, por el caso de que yo no me acuerdo yo prácticamente sí de ellas. Pero sí, o sea, son los dos puntos de vista.
Y pero si a ti no te importa, entonces como a ti no te importa, a ti, por eso dices que no. Pero,
escucha, o sea, la gente puede ir y disfrutar de esta si no ha visto las anteriores. Pero obvio, si las has visto y las tienes frescas y eres fan, vas a encontrarle todavía más cosas chidas. O sea, no es algo que es primordial. O sea, te vas a perder claro o no vas a... Sí. No.
Claro que sí es primordial. ¿Por qué? Porque sale un personaje de la 1.
Pero ahí te explican personajes... ahí te explican quién era y sale el flashback y sale la escena de lo relevante que pasó antes para que tengas
pero el no contexto. Pero no te dicen por qué él está enojado con él, por qué no confía en él.
Bueno, pues sí, pero pues es que te digo, no es necesario.
También la chica, esta chica que sale, ¿por qué se separa? ¿Por qué hay algo con ella? ¿Por qué Tom Cruise no puede tener una relación? Tienes que ver las pasadas, si te interesa. Si nada más quieres ir como Rodolfo, nada más a palomear y a ver jiji, jaja, dale, date. Pues si realmente quieres ver la película y apreciarla bien, el arte de Tom Cruise...
¡No seas mamador, güey! ¡Nah, ya te pasaste, güey! Ya te faltó la copita de vino como Omega, güey.
Es el arte de Tom Cruise. ¡Es el arte! Ahorita este hombre es el del momento, ¿no? Bueno. Este hombre, el año pasado salvó el cine Tom Cruise con Top Gun. Y ahora lo va a hacer con Misión Imposible. O sea, está regresando a esas películas de acción sin de hacer de menos las películas independientes o incluso la de todo en todas partes, que es un peliculón. Que de hecho, le recomiendo que vean. Hay una serie que se llama Netflix que es del mismo estudio, la de Beer, creo, o ¿cómo se llama? No sé si la has visto.
Es que me estoy confundiendo. Hay una que se llama Beef y otra de Bear.
Ándale. Ah, creo que es la de Beef, ¿no? La de Beef es
coreana, ¿no? O asiática, creo.
Que se pelean dos, que son dos vecinos.
No, o sea. esa es Beef.
Esa es la de Beef, sí, ok. Sí, vean sí, la de Beef del estudio A64, qué maravilla de serie. Yep. O sea, es un solo shot, no, creo que sí, ¿verdad? Son 5 o 6 capítulos o más. Yo me clavé, impresionante, no conozco a ningún actor, son puros chinos para mí.
Sí, no la he visto, pero he oído maravillas de ella y no, mucha curiosidad.
Pepas, es que qué buen capítulo. O sea, ¿cómo se va? Hay cosas que sacas por conclusión. Sí, por ahí va. Ah, pero la verdad, da unos giros que no te esperas. Entonces, y te digo, Misión Imposible sigue siendo una película de acción, una película de que la siquiera puedes ver una vez, pasa 2 años y la puedes volver a ver. No es una película que tengas que poner atención a todos los detalles. Sin embargo, está volviendo, ¿no?, a revivir ese cine de acción. Uh-huh. Creo que en algún momento nos saturamos de el cine de los superhéroes. Estuvimos muy saturados, tanto como Marvel como las películas chafas de DC. Fue una saturación impresionante y que ahorita todos están pedaleando por sobrevivir los superhéroes, porque ya no fue lo mismo, ya, o sea, después de lo de, creo que de Endgame, ahí debieron haberle parado por un rato, creo que la estiraron, no ha funcionado, ni las series han funcionado como que quisieran ellos que funcionaran, no estoy diciendo que sean malas, estoy viendo la invasión secreta, la de Nick Fury, que hasta después de 4 capítulos, 5 capítulos, apenas dije, ahora sí está chido. Porque los primeros es muy lenta, es aburrida. Si buscas acción, no es lo tuyo, lo de Nick Fury, porque no es acción. Y apenas está agarrando vuelo y apenas se va viendo toda la conspiración que hay detrás de eso. Entonces creo que Papito Tom Cruise, con su cine de arte, estás hablando del cine de nueva cuenta.
No, sí, están chidas las películas. Y sí, o sea, te lo digo. Si te interesan mucho las películas, estás involucrado con Misión Imposible, o sea, claro que la vas a disfrutar muchísimo más. Pero de cualquier cosa te puedes clavar lo que quieras. Los juegos de Pokémon, hay gente que se enamora y que está clavadísima en el postgame y en la parte competitiva. O sea, depende de qué tanto la quieras disfrutar, una cosa. Y te puedes clavar en muchas cosas que aparentemente no tienen la profundidad que pareciera, pero sí la tienen algunas cosas. Y pues sí, yo estas películas de Misión Imposible no las he, o sea, las he visto todas y solamente una vez. Y me han gustado, pero oye, la original o la primera de esta de Tom Cruise es de hace más de 25 años, si no me equivoco, ¿no? Es del 96.
Sí, tienes años. Sí, es que ahorita que decías sí, que te clavas y que profundo, pensé que estabas describiendo una película porno, ¿eh? O sea,
si tú estás bien clavadote con Tom Cruise, güey, pues no sé, ya cada quien.
No, estoy clavado en el cine de arte.
Acabas de decir papito diferente. Tom Cruise, güey.
Por eso, porque es un papito, pero estoy clavado más en su cine de arte, en su cine artístico, en su cine de acción. Pero tú cuando estás hablando de profundidad, te clavas lo profundo. Dije, me perdí, o sea, estaba buscando una información, dije, ¿qué está hablando? ¿Gargantas profundas?
Ya se te fue el argumento, Memo, ya. No, pero sí, o sea, es una película buena, o sea, sí está buena, está chido. Disfrutable, y sí, pues quiero ver qué onda con la que sigue, ¿no? Y la conclusión. Y una cosa que sí me resaltó mucho a mí fue lo del sonido. Está bien chido el sonido, o sea, digo, la vimos en una sala así, IMAX buena. Y el sonido, o sea, desde la escena inicial, la tormenta en el desierto, el aire, la secuencia en el tren, o sea, todo como que se oye muy intenso. Sí, o sea, pareciera como, digo, sin haber estado mucho en esas situaciones, pero pareciera que estás ahí, ¿no? Se oye muy realista, muy padre los efectos de sonido.
Definitivamente vayan a verla, es cine de arte, señores. ¿Sí?
Palabra de Memo.
Cannes, es casi nominaciones, ¿no?
Te pasas en Cannes.
Oye, pues estuvo Indiana Jones, y a pesar de lo que fue, pero bueno.
Oye, no, fíjate que pensé mucho en esa película, y sí hay mucha diferencia, digo, la de Indiana Jones, híjole, hubo un momento, ¿verdad?, que yo estaba cabeceando, y de repente ya como que me espabilo y volteo Memo y me dice, hijo, eso me está aburriendo, dice.
¿Eh? Es aburrido,
Y aunque tiene sus puntos rescatables, pero sí es muy larga. Y fíjate, en esta Misión Imposible, a pesar de que dura lo mismo
o más. 2:40.
Yo no lo sentí. O sea, bueno, o sea, hasta que terminó la película, así como que ya se acabó y acabas como cansado porque es muy intensa y larga y estar sentado ahí tanto tiempo cansa, pero no, en ningún momento de la película no fue así de que ay, qué hueva de parte, o ay, esta parte no interesa, o sea, como que siempre estás ahí clavado en a ver qué, o sea, entre que los diálogos y los comentarios ahí chistosos y las secuencias de acción y todo, sí, está mucho mejor esta que la última de Indiana Jones, definitivamente.
Sí, no. Oye, recomendaciones, vean la serie de Silo, que está en Apple TV. No quiero decirles más, busquen no vean el tráiler, vayan a ver si tienen Apple TV, vean Silo. Pero bueno, nos despedimos, gracias como siempre a @RodoWolf en todas las redes sociales. Ya está en la nueva red social este RodoWolf, ahí en Threads, ahí está subiendo contenido, está haciendo videos de Street Fighter y demás. @ Fuera de Control en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, subiendo como siempre noticias actualizadas, y las de un servidor no importan, ustedes disfruten las de Fuera del Control. Nos escuchamos dentro de 7 días con más información, más pláticas que nada que ver, pero lo importante es que ustedes se diviertan. Esto fue Fuera del Control. ¡Vámonos!
¡Vamos!
Thank you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.